fiestita de colores. Rata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Entre el 6 y el 13 de diciembre, en paralelo a la cumbre oficial de los políticos, se ha celebrado en Madrid la Cumbre Social Alternativa por el Clima, un evento plural de denuncia, reivindicación y participación ciudadana en el que, bueno, pues han participado muchos colectivos, entre ellos la Garbancita Ecológica. Y para hablarnos de la experiencia, de lo que se ha hecho, de lo que se ha acordado, de lo que aún queda por hacer, tenemos aquí a Pilar Galindo, que hoy tenemos la suerte también de tenerla en el estudio. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Bueno, casi la primera pregunta es evidente, ¿no? Aunque haya sido necesario organizar esta cumbre a toda prisa, ha contenido cosas muy interesantes y muchas actividades, muchas propuestas. La Garbancita ha participado en varias de ellas. Bueno, ¿cómo ha sido tu visión de esta cumbre del clima?
Bueno, en primer lugar decir que está la cumbre oficial,
sí,
que la cumbre oficial es 10 pabellones, una enormidad de personas que participan, pero no son personas cualquiera, son gobiernos y son todas las empresas que nos han llevado hasta aquí.
Uh-huh.
Entonces, el papel de la cumbre oficial, ya estamos oyendo el ruido de no va a haber muchos resultados, y no va a haber muchos resultados porque no puede haberlos. O sea, hay que saber que el capitalismo es irreformable. Si queremos plantearnos que hay soluciones desde dentro, pues nos vamos a encontrar con que son las mismas empresas que han contribuido a la contaminación que ahora se visten con alternativas energéticas, con otros modelos o con otros materiales, pero desde la misma, desde el mismo modelo. O sea, las causas de la devastación y la pobreza, que son la economía de mercado y que son la industrialización de todos los procesos naturales, incluida, por supuesto, la agricultura y la ganadería, pero también la pasividad y complicidad de políticos e instituciones, y el último paso es nuestros hábitos irracionales. Es decir, no estamos fuera, sino que estamos dentro del problema. Pero claro, en la cumbre lo que se está debatiendo es si desde dentro, de la misma lógica, hay posibilidades de salir con otro discurso. Y un ejemplo paradigmático y clarísimo yo lo pondría con el tema de del Plan Nacional de Transición energética y de Clima. Un plan que está hablando, vamos a sustituir las energías fósiles por aquellas que no contaminan, pero se está desarrollando desde un planteamiento globalizador, desde un planteamiento de acumulación, desde un planteamiento de producir otras energías de otras formas, pero seguir teniendo la cadena de distribución y el mismo control. Sabemos que el sector energético es uno de los más monopolistas y claro, desde dentro de la contracumbre y desde dentro de la movilización social, nosotros asistimos a una reunión de Ecologistas en Acción en la que un cierto sector estábamos planteando que no podemos dar por bueno el mismo modelo de distribución y de consumo energético, y sobre todo sobre las mismas bases. Cualquiera que se pasee por la España poco poblada, que no vaciada, se puede encontrar que cada vez vemos más que los suelos se ocupan con paneles solares, lo que se denominan huertos solares, qué barbaridad de nombre, para utilizar un uso muy centralizado y muy concentrado. Lo que se está planteando desde ese manifiesto que hemos contribuido a firmar y al que le hemos hecho algunas observaciones, pero que en general está muy bien, es que hace falta un modelo que incorpore otras formas de consumo y sobre todo una descentralización y no atacar la biodiversidad, no atacar los territorios que supuestamente están vacíos y por lo tanto cabe cualquier cosa. Desde esa idea que ha pasado ahí, que está pasando también en el terreno de la incineración y de los residuos.
Uh-huh.
La Garbancita ha participado, pero con una vocación de articular y orquestar todos los movimientos que ya estábamos antes haciendo estas cosas y que sirviera esto de una plataforma de visibilización y decir, lo estábamos haciendo antes, tenemos que seguir haciéndolo ahora, porque esto desgraciadamente no va a parar. Entonces el planteamiento, por tanto, es tenemos que organizarnos y tenemos que mostrar que hay una verdad incómoda, y es que podemos ser víctimas, pero también somos parte del problema.
Claro.
Y estamos contribuyendo con nuestras formas de producción y de consumo. O sea que ha habido estado de bienestar, para un enlazo un poco con lo que estaba diciendo Juan Luis hace un momento, ¿no? Ha habido estado de bienestar en un momento concreto y en unas condiciones concretas para lo que es el centro del mundo, y haciendo abstracción de todos los daños que, al estar como en una especie de burbuja, estábamos externalizando todos los problemas. Ese estado de bienestar que ahora se quiere refundar con el Green New Deal, si entonces fue imposible, ahora también. Entonces el planteamiento no puede ser sino la organización de los que somos víctimas, para no volver a seguir reproduciendo las mismas formas de colaboración en la producción y también en el consumo, e interrumpir esta lógica dentro de nosotros, en nuestras conciencias y en nuestras prácticas.
Nuestras prácticas cotidianas. Y todo eso, dentro de esa cumbre social de la que hablábamos, ha estado articulándose en torno a una serie de mesas redondas, en torno a una serie de actividades que, bueno, pues nos gustaría que nos contaras un poquito, por lo menos aunque sea brevemente, en qué han consistido.
Sí, hemos participado en la organización de dos mesas. Luego te decía que habíamos colaborado en la difusión y en el debate del manifiesto, que además se veía muy bien, sí, cómo desde dentro del ecologismo, desde dentro de nuestros compañeros, esas contradicciones están, porque hay quienes defienden que nos vale que haya una transición ecológica, aunque no sea todo lo justa que queremos, porque ya será transición, y quienes decimos que la metodología de cómo hacemos la transición tiene consecuencias. O sea, no podemos decir, por ejemplo, en el tema de la incineración, que tenemos que cerrar la incineradora sin más, sino que tenemos que decir cuáles son los métodos para cerrar la incineradora, y en particular que no haya un cerrado del vertedero de Alcalá de Henares, que va a haber una manifestación mañana, que la anunciaremos. Sí. No puede haber un cerrado y un sellado falso, porque claro, se ha llegado hasta un nivel en el que ya no hay protecciones, y tampoco podemos decir que cualquier zona, o mejor dicho, que las zonas del sureste y del sur tienen que seguir siendo las que traguen la mierda, sino que tenemos que abordar los problemas desde todos los lugares. En ese sentido, las dos mesas a las que hemos contribuido a crear han abordado temáticas complejas desde todos los niveles. Una de ellas fue el domingo por la mañana, que consistía en agroecología de residuos cero, es decir, desde la alimentación hasta los residuos, frente a los daños en salud y en cambio climático que están provocando la alimentación industrial, los vertederos y las incineradoras. Pues claro, es cierto que en las conurbaciones grandes estamos generando muchísima basura y muchísimo residuo, y además tendemos a demandar productos desde muy lejos. Pero para acabar con esa lógica tenemos que abordarla desde modelos de alimentación muy diferentes a los que tenemos ahora. Y entonces, en esa mesa redonda participó Fernando Palacios, que es un investigador del CSIC, que nos asiste y nos asesora a muchas de las organizaciones que estamos ahí. La Garbancita está en la Alianza Incineradora de Valdemingo Mendo, que es una alianza que contiene a muchos colectivos, entre otros asociaciones de madres y padres de escuelas y de, y de institutos, con lo cual estamos hablando desde la sociedad en su lugar, desde los lugares más más bajos, no más cotidianos. También estaba Ángel Juberías, de Comisiones, que pertenece al área de Medio Ambiente y Salud. Estaba María Lorenzo, que es responsable de residuos de Amigos de la Tierra, que nos habló de alternativas. Franco Llovera, que es un compañero de Agrocomposta, que es una iniciativa que se ha desarrollado aquí en Madrid para mostrar, en lugar de hacer un compostaje sin más, decir no, como hemos roto, se ha abierto una brecha enorme entre el campo y la ciudad, son los agricultores que además les falta materia orgánica y que estamos usando fertilizantes químicos para resolver ese problema, con todos los problemas que conlleva de suelos enfermos, lo que necesitamos es fomentar la salud de esos suelos en base a que la basura orgánica bien separada, que no tenga impropios, sea compostada en las propias fincas y llevada al propio suelo. Entonces, estas soluciones que están hablando de que en lugar de generar basuras y generar residuos, estamos contribuyendo a resolver un problema, forman parte de la solución. Y nosotros, por último, en mi caso, estuvimos hablando de que tiene que haber un cambio en las formas de alimentación que pasa por una agroecología en consumo responsable. O sea, la garbancita es un modelo que está demostrando que podemos dialogar consumidores y productores desde dentro del mismo proyecto. Pero claro, eso significa que tenemos que revisar de forma muy severa y creando un proceso progresivo nuestras formas de alimentación, que aparte de atacar nuestra salud, están contribuyendo a que fomentemos que la industria siga envenenándonos con una alimentación procesada, con una alimentación llena de tóxicos y con unos modelos que están fomentando la obesidad, el colesterol y el cáncer, como resumen, y las enfermedades autoinmunes. Entonces, todo eso que cuesta mucho porque desde la mirada de la salud se aborda difícilmente, porque la alimentación está como un método preventivo, pero no trabajado de forma adecuada, pues tenemos que incorporarlo. Esta era una primera mesa, que es difícil porque, claro, el hablar de alimentación saludable no solamente en clave de salud, de escoger bien los alimentos, sino de que nuestras frutas y nuestras verduras no estén cargadas de tóxicos, que además hay profesionales de la salud como Nicolás Olea que están señalando desde hace mucho tiempo que esos tóxicos tienen mucho que ver con el cáncer, pues tenemos que buscar la salud en esos suelos. O sea, paradójicamente, no solamente es la forma en que seleccionamos los alimentos y que sean cada vez más frescos y una proporción muy alta de frutas y verduras, sino que esas frutas y verduras además tienen que estar cultivadas en un suelo fértil sin químicos, porque si no, lo que nos está pasando es que los niños y niñas que comen más fruta y más verdura tienen más tóxicos en la orina. Entonces, estamos resolviendo el problema de una forma inapropiada. Y ocultando, porque claro, ahí la industria tiene muchos intereses, entonces siempre cuesta mucho evidenciar. De hecho, una de las cosas que este año ha ocurrido es que ha salido un documento de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica mostrando las evidencias científicas, porque hay muchos intereses creados. Entonces cada vez se dice más que la alimentación ecológica no solamente no es más saludable, sino que además podría ser hasta peor. Y lo que demuestra ese informe es que cada vez hay más investigaciones que dicen lo contrario. Ha habido una investigación de largo recorrido en Francia, de lo que se llaman metaanálisis, para poder dar consecuencias, que se han tirado 20 y tantos años haciendo un seguimiento de una población de 70.000 personas, y ese estudio ha demostrado que con una alimentación ecológica el riesgo de prevalencia de cáncer desciende en un 25%. O sea que no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy serias. Pero claro, ahí volvemos a topar con los intereses de las industrias que producen los químicos para cultivar y que producen los químicos para curarnos de las enfermedades que nos provoca esa alimentación. La segunda mesa que desarrollamos fue en clave más de ¿y por dónde empezamos a cambiar las cosas? ¿Cuál es el lugar adecuado para cambiar? La garbancita llevamos mucho tiempo trabajando con las escuelas y en la educación como base para cualquier transformación, porque además la escuela es el lugar en el que se condensan profesionales que pueden abordarlo de una forma holística, y la alimentación estamos asistiendo como cada vez más, en la Comunidad de Madrid es escandaloso, se concentran empresas que cada vez alimentan más a nuestros niños en base a que la selecciona la administración, porque son capaces de dar de comer a más personas, es decir, tienen una logística mucho más grande, pero se obvian el resto de problemas, como es dónde han sido producidas esas comidas, si vienen de muy lejos, si vienen de muy cerca. De hecho, cada vez se están sacando licitaciones de escuelas nuevas sin cocina, lo cual es una aberración.
Claro.
Entonces, la segunda mesa consistía en hablar de la alimentación saludable y la transición a comedores escolares, ¿no? Contamos con Josep Rosolillo, que es de la Academia Española de Nutrición. Contamos con Alfons de la Casella, que es una cooperativa de productores de la Comunidad Valenciana con el que la Garbancita tenemos una relación estrecha. Ellos nos suministran alimentos para la cooperativa y para las escuelas a las que alimentamos. Contamos también con Blanca Zanza, que es la presidenta de la Asociación Española, perdón, de la Asociación de Escuelas Infantiles Madrileñas de Gestión Indirecta, que son todas aquellas. Bueno, esta asociación contiene 80 pequeñitas empresas, muchas de ellas cooperativas, que están defendiendo un modelo educativo distinto. Y desde ahí han colaborado y han participado en el modelo de transición que el gobierno municipal anterior impulsó. Y por último estábamos la Garbancita Ecológica hablando desde el lado de la asesoría que hemos hecho a esas empresas y Agustín Morán del CAES hablando del derecho a la alimentación y a la salud por parte de las constituciones. Estaba mencionando hace un momento que hay derecho a que una embarazada no se quede sin asistencia. Bueno, pues el derecho a la alimentación también se protege desde convenios internacionales como el DES, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Alimentarios, y las constituciones además deben de prevenir la salud y deben de aplicar el principio de precaución, pero no se está haciendo. Entonces, esta mesa mostró, primero, desde actividades concretas, porque ha habido 2 años de desarrollo de un programa en el que todas las escuelas infantiles han trabajado al unísono, cada una con sus dificultades y con sus limitaciones, y a su vez hemos mostrado en esa misma mesa las contradicciones que hay, porque se produjo un debate muy potente por parte de personas que no estaban de acuerdo con una afirmación que hizo el Giuseppe Rosolillo acerca de que la industria no era responsable y que si los consumidores cambiábamos y elegíamos otra cosa, rápidamente la industria se iba a poner de nuestro lado. Eso es una mirada que no tiene en cuenta que esos intereses de las empresas están por encima de la salud y que además nuestros gobiernos tienden a proteger los intereses de las empresas en lugar de cumplir la ley.
Pues Pilar, desde luego muy interesante. Hoy no quiero despedirnos sin que nos des cuenta de lo que se va a hacer, pues ya dentro de media hora, aquí al lado, en la Garbancita Ecológica, como un poco podríamos decir que casi fin de fiesta, porque todo tiene que ver. Y bueno, hay un taller preparado que vincula salud, clima y otras cuestiones que tienen que ver también con nuestro cuidado, por ejemplo, de nuestra piel.
Sí, tendemos a pensar que lo que comemos hay que cuidarlo, pero no tendemos a pensar que hay que cuidar lo que nos ponemos en la piel, cuando la piel es el órgano más grande y por el que penetran todas las sustancias. Entonces hoy Fernando de Saper, que es un proyecto de cosmética ecológica que aborda la dimensión de salud con los mejores materiales y procedimientos, nos va a enseñar a identificar qué sustancias son tóxicas y autorizadas, cuidadito, o sea, no están prohibidas en las etiquetas de la cosmética, y vamos a distinguir cuáles sí que nos deberíamos de poner, porque además ahora es una época en la que ya nos llevan bombardeando con cosmética, con colonias, muchísimo tiempo, y es un momento de reflexionar. Y si queremos a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres, pues qué mejor que regalarles salud en lugar de regalarles productos tóxicos.
Pues muchísimas gracias.